Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al Dr. Brian Bestar, presidente de la IFSC, la segunda parte de la compilación de opiniones sobre el mayor desafío del laboratorio en México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. A la doctora Tabriz Ostén, actual presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFSC. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. Melanoma, posible vacuna. Se ha llegado a la última fase de investigación para la vacuna contra la forma más agresiva de cáncer de piel, el melanoma, un tema de particular interés para oncólogos, dermatólogos e investigadores. El doctor José Mordo es jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir y de Bioterapia en el Instituto Alexander Fleming, director del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer en Argentina.
Con el apoyo del CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y el Instituto Nacional del Cáncer, la Fundación Instituto Leloir y el Instituto Alexander Fleming llegaron a la última fase de investigación para la vacuna contra la forma más agresiva de cáncer de piel, el melanoma. José Mordo es jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir y de Bioterapia en el Instituto Alexander Fleming. Es director del Centro de Investigación Oncológica de la Fundación Cáncer. Doctor, cuando pensamos en cáncer de piel, empezamos a revisarnos todos y a pensar cuáles serán los síntomas.
Bueno, en general la gente ahora está mucho más alerta, digamos, porque hubo mucho más campaña de difusión con respecto a lo que es el melanoma, cómo prevenirlo, que la gente está mucho más alerta. Pero en general son cuatro signos que uno tiene que estar alerta, ¿no? O bien hay un lunar preexistente que empieza a cambiar de forma, de tamaño, de color, que empieza a crecer. Uno tiene que hacerse ver por un dermatólogo, digamos. Y esas son las primeras señales, ¿no? No hay que hacer nada, no hay que tocarlo, no hay que tratar de sacarlo, nada. Hay que ir a un dermatólogo y que él lo vea. Eso ha ayudado mucho a que en los últimos años haya más niveles de detección precoz del melanoma. Si uno habla de prevención, que hay que evitar el sol en las horas pico, de ponerse una pantalla solar, si uno tiene piel blanca, más todavía, una pantalla, un factor de protección de más de 30, y evitar las horas pico de sol, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que eso le cuesta mucho hacerlo, entonces hay que estar, por una parte, actuar sobre la prevención y por otra parte, actuar sobre la detección precoz. O sea, si uno ve algo raro, va al dermatólogo y se lo hace ver.
¿La queratosis es necesariamente el preámbulo?
No. El melanoma, en la mitad de los casos, aparece sobre un lunar que ya estaba. Y en la mitad de los casos, aparece sobre una piel que antes era normal, digamos. No, la queratosis no es un precursor del melanoma, digamos.
¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad? ¿Se conocen datos aquí en Argentina?
No, en general sobre incidencia todavía no se puede hablar mucho en Argentina. Uno puede hablar sobre causas de muerte, que eso sí está más registrado. Entonces, entre la incidencia, suponiendo que las estadísticas nuestras, lo que pasa en la Argentina es similar a lo que pasa en otros países, uno podría suponer que puede haber una cantidad de melanomas nuevos cada año de varios miles, alrededor de 5.000 casos nuevos, pero eso es un dato extrapolado de otros lugares donde tienen buenas estadísticas sobre incidencia. Acá se está haciendo esfuerzo, pero todavía no hay dato firme, digamos.
¿Y cuál es la metodología diagnóstica? ¿Cómo ve el médico que eso es un cáncer?
Bueno, un dermatólogo que tiene experiencia puede ver si un lunar es sospechoso o no, digamos, si está creciendo, si sangró, si tiene varios colores, si es muy oscuro, si tiene bordes irregulares, si tiene un diámetro, digamos, de más de 5 milímetros. Esas son las reglas que se llaman ABCD, ¿no? A de asimétrico, B de borde, C de color y D de diámetro. Esas son reglas que un dermatólogo, así con cierta experiencia, puede sospechar que hay un melanoma, en cuyo caso puede hacer una biopsia para confirmar y después se saca entero o lo manda directamente a sacar si es muy evidente, ¿no?
Genéticas.
El melanoma es un cáncer donde puede haber una predisposición hereditaria. Eso pasa más o menos en menos del 5% de los pacientes, o sea que no es muy frecuente, ¿no? Pero hay familias donde se ve una agrupación, hay algunos genes que se marcan una predisposición. No es lo más común, digamos, en el 95% de los pacientes no hay herencia involucrada y entonces, bueno, hay que darle una atención individual a ese paciente.
¿Y si el resultado es positivo y el paciente tiene tendencia a desarrollar este tipo de cáncer, hay tratamiento posible?
No, más control, digamos, un control más estricto y comenzar más precauciones a la hora de tomar sol, y, en fin, considerarse una población de riesgo aumentado.
¿La patología es subdiagnosticada? ¿Hay dificultad de detección por ignorancia o por impericia?
Yo creo que depende de dónde esté viviendo la persona. A veces hay servicios de salud que están mucho más cerca, están en una ciudad grande donde uno tiene acceso a dermatólogos. Y a veces la gente vive en pueblos chicos donde a lo mejor los médicos van una vez cada tanto. Y en ese caso es un poco más difícil a veces. Si uno tiene una sospecha y lo va dejando pasar hasta que llega el médico, en fin. No todos los lugares tienen la misma facilidad de recurrir a un centro de salud donde haya gente que lo pueda ayudar rápidamente, ¿no? Yo lo veo en la experiencia diaria, digamos.
¿Y si se diagnostica a tiempo, en estas primeras fases, es curable, es tratable?
Sí, el melanoma es un tipo especial de cáncer de piel, digamos, es el más agresivo, pero si se diagnostica tempranamente y se extrae bien, de acuerdo a las reglas que ya están bastante establecidas, se cura más del 95% de los casos, digamos. O sea que es un cáncer curable, pero tiene, en el 80% de los casos, tiene la gran ventaja de que se ve, cosa que con otros tumores no es posible. Entonces, al verlo, uno tiene un llamado a atención más urgente que si no lo viera, ¿no?
¿Cuáles son los procedimientos para el manejo práctico del paciente? ¿Lo aborda la cirugía general, la oncología clínica, la dermatología?
El circuito normal es, primero es el dermatólogo que hace el diagnóstico y eso después va a un cirujano que hace la excisión y de acuerdo al resultado la cosa queda ahí o va a un oncólogo para el tratamiento, digamos. Pero ese es el paso habitual en los centros donde hay un especialista en cada una de las actividades.
¿Y cuál es el aporte de la quimioterapia y de la radioterapia en el tratamiento?
La radioterapia tiene aplicaciones más limitadas, en el sentido de que se puede usar a veces, por ejemplo, cuando hay una metástasis en el cerebro, se usa la radioterapia. Cuando el melanoma comprometió ganglios linfáticos y se extiende un poco a los tejidos circundantes, ahí está indicada hacia la radioterapia y no mucho más. Y la quimioterapia hasta hace poco era bastante ineficaz y ahora en los últimos par de años han aparecido drogas muy interesantes para el tratamiento del melanoma, que una de ellas puede llamarse quimioterapia dirigida, en el sentido que afecta bastante exclusivamente a las células de melanoma, y esos son adelantos que se están produciendo en los últimos años, ¿no? Es una enfermedad, está abriendo punta, digamos, en el hallazgo de tratamientos nuevos, eficaces, y bueno, estamos conociendo mejor la enfermedad, estamos conociendo mejor cómo tratarla, estamos conociendo mejor las alteraciones genéticas que se producen, estamos conociendo mejor la interacción de las células del melanoma con el sistema inmunológico, y bueno, todo eso está abriendo campos muy interesantes para esta enfermedad y para otra.
Llegamos a la palabra mágica, la vacuna. ¿En qué estadio está la investigación que usted dirige?
Bueno, nosotros estamos, yo diría, bastante adelantados. Bueno, hace más de 20 años que estamos trabajando sobre el melanoma, así que hemos empezado muy por el comienzo, estableciendo líneas celulares. Sabe que las líneas celulares son células que se sacan de un paciente en el curso de una operación programada, digamos, esas líneas uno las pone a crecer en el laboratorio y si tiene suerte se establecen, esas líneas se inmortalizan, digamos, y entonces uno tiene un material para empezar a trabajar sobre esas líneas. Nosotros hasta el presente hemos establecido 15 líneas celulares de melanoma de distintos pacientes. Eso nos sirvió mucho porque el melanoma es una enfermedad que despierta la reacción inmune del huésped. Es uno de los pocos cánceres donde hay una respuesta inmunológica bastante marcada del huésped. Hay como un background para sobre el que uno se puede parar para aumentar y para estudiar esa respuesta inmune. Al mismo tiempo hicimos uso de esa propiedad, pero al mismo tiempo tomamos en cuenta otra cosa, que es que el melanoma, por algún motivo que no se conoce bien todavía, tiene una alta tasa de mutaciones en la enfermedad. No hereditarias, pero sí una alta tasa de mutaciones. O sea, una vez que empieza esta enfermedad, las células van cambiando mucho. Entonces va seleccionando las mutaciones que le resultan útiles para reproducirse. Las células que no se pueden reproducir eventualmente mueren. O sea que una célula tumoral es una célula que va mutando y se va adaptando a la reproducción. Y para hacer eso tiene que evitar la acción del sistema inmune. Para evitar la acción del sistema inmune, lo que la célula tumoral hace es suprimir la presencia de determinados antígenos. El antígeno es una molécula que determina una reacción inmunológica. Eso nos indujo a nosotros a creer que para combatir al melanoma, estimulando al sistema inmune, lo que había que hacer es usar muchos antígenos. Eso es lo que hacemos nosotros. Usamos una vacuna con muchos antígenos. Y al mismo tiempo hay que darle al cuerpo, porque después de todo, aunque no nos guste, el tumor es parte nuestra, sale de nuestro cuerpo. O sea que tiene muchos sistemas de reconocimiento idénticos a las células normales. Hay que mostrarle muy fuertemente que uno está vacunando con algo distinto. Y entonces lo que nosotros usamos como vacuna es un mini injerto. Y este mini injerto está proporcionado por una mezcla de cuatro líneas celulares de melanoma que vienen de diferentes pacientes, que son irradiadas para que no proliferen y al mismo tiempo muestran todos los antígenos. Y esto usando determinados adyuvantes, sustancias que se le agregan a un antígeno, cuando nosotros nos vacunamos contra la gripe o contra otra infecciosa, siempre al antígeno específico se le agrega una sustancia que se llama adyuvante y que es la que hace que el sistema inmune vaya al sitio de la inoculación. Esto es mucho más importante en el caso cuando estamos vacunando con antígenos que son más o menos parecidos a los normales, como es en el caso de los tumores. Esta vacuna nosotros ya la estamos probando hace más de 15 años, la estamos perfeccionando, hemos hecho diferentes estudios clínicos, y en este momento estamos en un estudio clínico bastante avanzado, que es un estudio clínico de fase 2-3, donde estamos probando, estamos comparando el nivel de protección para pacientes que ya tienen la enfermedad, o sea, que no estamos usándola como una vacuna preventiva, sino como una vacuna terapéutica. En pacientes que ya tienen la enfermedad, pero que están en un estadio de riesgo alto, pero con poca carga de enfermedad. Porque el sistema inmune tiene límites en su acción, o sea, que necesita tiempo y puede actuar cuando la carga tumoral no es muy alta. Esas son las condiciones óptimas. Uno no puede vacunar, por ejemplo, contra fiebre amarilla cuando hay ya una población enferma de fiebre amarilla. Uno puede vacunar para prevenir una cosa. Por ejemplo, en las famosas epidemias de polio. O sea, cuando una persona tiene polio, no tiene mucho sentido que usted vacune contra la polio, porque el sistema inmune no llega a controlar la enfermedad. En el caso del cáncer es más o menos igual. Uno puede vacunar, pero en una población que ya tiene melanoma, que tiene riesgo alto, pero que tiene poca enfermedad. Entonces el sistema inmune tiene tiempo como para construir la defensa, digamos, puede ganarle al tumor.
¿La población que no ha tenido melanoma funciona con esta vacuna?
Y eso no lo sabemos. Ahora el esfuerzo nuestro está destinado a probar que funciona bien en los pacientes que ya lo tuvieron. Si se demuestra que funciona bien y se demuestra que no tiene riesgo, y yo creo que esta última parte ya la hemos demostrado totalmente, uno podría en un futuro decir, bueno, vamos a vacunar también a la gente de alto riesgo de contraer la enfermedad, ¿no es cierto? Pero eso por ahora es una cosa que no lo estamos pensando, porque para hacer un ensayo de una vacunación preventiva hacen falta miles de pacientes, y la infraestructura que se necesita y el tiempo que se necesita es muy grande, son muchos años. Nuestra lucha actual es para los pacientes que ya están enfermos.
Estuve leyendo que en la Universidad de Los Ángeles, en California, se está probando en humanos el lambrolizumab, esta droga para bloquear la proteína y activar el sistema inmune. ¿Ustedes van en el mismo sentido?
Eso en realidad fue uno de los grandes avances que hubo, y fueron drogas que nos dieron un espaldarazo muy grande al tema de las vacunas. Porque lo que se pensaba antes, hasta hace pocos años, era que los linfocitos que estaban dirigidos contra antígenos propios y los del tumor son propios, eran suprimidos muy temprano en la infancia. Entonces, lo que se demostró con este tipo de drogas es que en realidad existen circulando normalmente, aún en los pacientes con cáncer, linfocitos que están dirigidos contra las células del tumor, pero que están bloqueados por un mecanismo interno, como si fueran linfocitos cuya actividad está cerrada con una llave, y estos anticuerpos lo que hacen es abrir esa cerradura. Y entonces, con ese mecanismo, se ha demostrado que existen linfocitos antitumorales, que entonces, usando este tipo de anticuerpos, uno puede lograr respuestas antitumorales muy importantes. Lo que pasa es que también, usando este tipo de anticuerpos, así como se destraban los linfocitos dirigidos contra el tumor, también se destraban linfocitos que están dirigidos contra tejidos normales. Y entonces nosotros pensamos que en un futuro el uso de vacunas que van a estimular a los linfocitos que están dirigidos contra el tumor, porque estamos inmunizando con antígenos del tumor, combinado con este tipo de anticuerpos, vamos a poder lograr una eficiencia mucho mayor en el tratamiento del melanoma. O sea, se van armando distintas partes de un rompecabezas que creemos que va a ser muy útil en el tratamiento de esta enfermedad. Por eso es que hay tanto interés en todo el mundo en este tipo de tratamientos, y en el melanoma últimamente se ha transformado en una enfermedad de moda, porque está siendo realmente el campo de prueba de muchas medicaciones muy nuevas y estamos encontrando cosas realmente nuevas también.
A lo largo de este camino ustedes habrán revisado el estado del arte en este tema. El cáncer de piel, ¿tiene mucha gente trabajando? ¿Es un cáncer muy investigado, si vale la expresión?
Sí, sí. Porque es un problema médico muy, muy importante. Hay países como Australia, Nueva Zelanda, ciertas partes de Estados Unidos, donde tiene como es una epidemia, digamos, ¿no? Hubo mucha investigación y ahora hay mucha más, porque se están encontrando formas de tratamiento nuevas y entonces todo esto induce a que, bueno, a que se investigue más y en cierto sentido también es una ventaja para la gente que venimos trabajando hace mucho tiempo en esto, ¿no? Porque tenemos más recursos de investigación como para avanzar un poco más rápido, cosa que no siempre es fácil, ¿no? El hecho de tener unas 15 líneas celulares propias nos da una capacidad y una rapidez de investigación que es un tema competitivo muy importante.
¿Y qué es lo que lo ha motivado a usted estudiar esta enfermedad?
Cuando nosotros empezamos en esto, nosotros hemos trabajado mucho en cáncer de mama antes. El interés mío y de mi grupo fue hacer siempre lo que se llama medicina traduccional, o sea, hacer investigaciones de laboratorio que puedan ser pasadas a la investigación clínica. Por ejemplo, en el cáncer de mama, y siempre referidos un poco al sistema inmune, va a ser la forma más inteligente de atacar a los tumores, digamos. Y lo que pasa es que en el sistema inmune, cuando nosotros empezamos a trabajar cáncer de mama, donde hay ya muchos tratamientos que están bien establecidos, los pacientes, cuando habían fracasado a todo lo anterior, y uno decía, bueno, en este momento podemos hacer un ensayo clínico, el sistema inmune de esos pacientes por las distintas líneas de quimioterapia, cuando llegaban a un estado donde uno podía probar alguna terapia inmune, ya no había sistema inmune. Tan golpeado por las quimioterapias previas, digamos, que uno tenga una respuesta negativa, que no significa nada, el destinatario está incapaz para recibirlo. Y en el melanoma, hasta hace muy, muy poco tiempo, no había ningún tratamiento de primera línea que sea eficaz, aparte de la cirugía, digamos. Y entonces eso nos dio una oportunidad durante mucho tiempo como para empezar a probar rápidamente aplicaciones inmunológicas en pacientes con un sistema inmune que estaba bien. Y ese fue el motivo por el que empezamos a trabajar en este tumor, digamos.
El estudio, que se encuentra en la última fase de investigación clínica, apunta a impedir la reaparición de esta enfermedad en pacientes que lo tuvieron o lo sufren en forma temprana. Así nos contaba el doctor José Mordo, jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir y de Bioterapia en el Instituto Alexander Fleming, director del Centro de Investigación Oncológico de la Fundación Cáncer. Si usted desea consultar para sumarse al grupo de pacientes participantes de este proyecto, contáctese a través de la web de la Fundación Cáncer, www.fuca.org.ar, o directamente con el doctor a J. Mordo. Mordo termina con H, es J. Mordo con H final, @fuca.org.ar.
El microscopio, el instrumento que permite observar detalladamente todo aquello que sucede.
El microscopio. what's on the loose. You rode them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. Somehow this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. This ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try.
CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas a partir de 2014 podrán acceder a la revista en internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. Eduardo Javier Aranda Lauriani es bioquímico por la Universidad de Concepción, Chile, investigador adjunto en la Facultad de Medicina sobre defectos de hemostasia primaria, fisiología plaquetaria, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el Laboratorio de Hemostasia y Trombosis Red Salud. Pertenece a la Sociedad Chilena de Química Clínica, de la cual fue presidente entre los años 2004 y 2006, así como del 17º Congreso Chileno de Química Clínica, recientemente realizado en Santiago, Chile, representante nacional de la Sociedad Chilena de Química Clínica ante la IFSC.
¿Quién no ha tenido alguna situación insólita en su vida? ¿Alguna que de tan absurda solo podía generar la risa? Estamos preguntando a nuestros corresponsales sobre estas cosas que nos pasan, que son graciosas, raras o inesperadas, relacionadas al desempeño profesional. Eduardo Aranda, corresponsal en Chile, ¿cómo andamos para contar la anécdota?
No, sí, una cosa que ocurrió en el trabajo, que una anécdota casi tragicómica. Y esto ocurrió cuando yo trabajaba en el banco de sangre de un hospital universitario. Sí. Por allá por el año 1982, hace más de 30 años. Y yo estaba a cargo de una planta de operaciones de suero experimental en que se procesaba el plasma que remanente del banco de sangre para purificar albúmina. Entre otras actividades teníamos protocolos para obtención de anticuerpos en conejo, que eran ocupados los protocolos experimentales en la investigación relacionada con la fisiología plaquetaria que llevamos a cabo paralelamente. La obtención de estos antisueros se realizaba inyectando el inmunógeno, o sea, el antígeno plaquetario, sobre los lomos rasurados de los conejos. Sí. Y al cabo de un tiempo se procedía a sangrarlo. Y esto se hacía rutinariamente, y después los conejos quedaban anémicos, y ya no nos servía tanto porque el suero no era tan efectivo. Así que se procedía a su sacrificio. Y el personal auxiliar de los viveros estaba muy atento a que ocurriera esto, porque ellos nos pedían los conejos para descuerarlo y después comérselo. Uh-huh. Entonces yo dije, a lo mejor estos animalitos también serán ricos. Y yo había visto que en el campo se comían conejos. Así que dije, bueno, voy a procesar uno. Lo descueré en el laboratorio, le saqué todo el cuero, hasta las orejas, excepto las patitas que quedaban con piel, porque es más difícil sacarlo. Y procedí a guardarlo en una bolsa negra, donde yo guardaba el plasma ese que se descartaba en el banco de sangre. Bueno, ese tiempo yo no tenía mucha idea de las normas de bioseguridad que a lo mejor ahora se han implementado. Resulta que ese animal quedó ahí congelado, y hubo una emergencia en el banco de sangre, porque andaban buscando un plasma muy raro, y ellos revisaron su stock y no lo encontraron, así que la tecnóloga y auxiliar del banco de sangre dijeron, vamos a donde Eduardo guarda su plasma para la producción de albúmina, y empezaron a buscar, y encontraron esta bolsa negra donde yo tenía escondido mi conejo. Ellos no sabían, por supuesto, que estaba ahí ese animalito, y en sus ansias de buscar este plasma, bueno, buscaron también donde yo tenía escondido y encontraron este animal que no parecía conejo porque no tenía cuero, no tenía oreja. Era como un animal como infernal, eso sacado de la historieta de horror. Entonces ellos pegaron un grito y espantadas salieron de esa pieza y no pudieron seguir buscando. Al otro día mi jefe me llamó mucho la atención, pero entre risas y lágrimas, que no volviera más a guardar conejos en el lugar donde yo guardaba el plasma. Hasta la fecha yo me acuerdo de esta anécdota y yo creo que da una lección, por supuesto, que no guardar ni alimentos, ni cosas congeladas, ¿no es cierto?, donde uno tiene muestra biológica. Esa es la anécdota que le quería contar.
¡Ay, me imagino a estas chicas, pobres!
Sí, no, sí, fue muy, yo creo, impactante. Además, en este lugar donde nosotros teníamos la planta de suero, había sido antes como residencia de unas monjas. Entonces quedaba siempre la idea, la gente que hacía turno, de que estas monjitas penaban. O sea, como espíritus que aparecían en la noche que metían ruido. Entonces siempre había esa cosa como de misterio en el banco de sangre, de ruido extraño, y aparecer esta cosa como casi un animalillo diabólico. Entonces fue mucho más el susto.
¿Y se lo comió al final al conejo?
Yo me llevé mi conejo a la casa, fue un exquisito guiso que tuve que ahí ponerlo en vinagre, porque los conejos siempre tienen como un sabor medio raro, pero quedó exquisito. Lo hice asado, me acuerdo.
Se comió al malévolo.
El malévolo. Es que uno, si ve un conejo, obviamente lo reconoce por sus orejas o por su piel, pero esta cosa era un bicho pelado donde se destacaban solamente sus ojitos, no tenía orejas y las patas, que eran muy peludas. Creo que era un animal con chupacabra. No sé si han escuchado esa historia de los chupacabras, que se comen animales en los gallineros. Sí.
Sí, indudablemente esto pasó hace mucho y hoy son diferentes las modalidades para trabajar dentro del laboratorio.
Pero antiguamente los laboratorios era común hacer comida, tomarse el café, hacíamos las actividades, una torta, repartir la torta, se corrían los tubos de ensayo y ahí sobre eso se colocaba papel y se comía. Ahora con las normas de bioseguridad eso es imposible hacerlo. Uno día ya tenía un refrigerador, encontraba un sándwich, una bebida, cualquier cosa de alimentos. Ahora es imposible encontrar algo así.
Claro, pero fíjese que en aquel entonces las medidas de bioseguridad ya estaban. Lo que no había seguramente era quien controle que se cumplan.
Existía, claro, pero no había el control, claro. O sea, se hacía como uno decir el loco con las cosas. Pero yo me acuerdo que el año 82 vino el doctor Ulda del IFCC y le mostraron bastante laboratorio de acá para decir la calidad, la cosa, y de repente abren un refrigerador y había dentro una torta, un pastel.
¿Y qué dijo?
No, fue como el bochorno del que estaba mostrando y la risa del resto de la comitiva, porque que siempre ocurren cosas que alguien no está al tanto, un auxiliar a veces, o un reemplazante, y deja su sándwich refrigerado, no sé, en la heladera, y pasan estas cosas.
Y justo al de la IFCC.
Claro, el IFCC, pues está con toda, mostrando todas las implementaciones de normas de calidad, y él era la autoridad. Eso pasó hace 30 años atrás, o sea, ha corrido bastante agua bajo el puente, así que...
Gracias, Eduardo. Y si viene de vuelta un visitante de la IFCC, por si acaso, revise antes el refrigerador. Muchas gracias, un gran abrazo.
Ya, Silvana, igualmente, gracias por la entrevista. Chao, chao.
El microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Thank you. casas blancas, la paloma sufre y sangra, pero el cazador la atiende, la caricia y la compañía para traerte a casa. Siente celos porque el aire es la frontera entre el cazador y el cielo. Un hombre y una paloma no podrían enamorarse. El cazador es de tierra y la paloma.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. La siguiente entrevista es de gran utilidad para aquellos jóvenes científicos que estén interesados en presentar trabajos de investigación en congresos internacionales. Ramón Seucaliri es un investigador al que le ha sido otorgada una beca de la IFCC y Roche para asistir al 33º Congreso de la Federación de Asia y Pacífico de Bioquímica Clínica en Bali, Indonesia. Rajamón está terminando su trabajo de doctorado en inmunología en la Universidad de Ibadan, Nigeria.
Doctor Rajamón, welcome to microscopio.
Doctor Rajamón, thank you so much. Bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
Al doctor Rajamón le fue otorgada una beca de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC y Roche. El doctor es de Nigeria y nos va a contar sobre esta beca. Nuestra primera pregunta, doctor Rajamón, es ¿cómo supo sobre estas becas?
En principio no las conocía, fue uno de mis profesores quien me contó sobre ellas. Supe a través de la doctora Mabel Charles Davis, representante de la IFCC en Nigeria, profesora en patología química de la Universidad de Ibadan, Nigeria. Bien me enteré, busqué más información, completé el formulario de solicitud de beca y lo presenté a la IFCC.
And what did the scholarship consist of?
¿En qué consistió la beca?
Con la beca pude viajar, pude hospedarme 4 noches en la ciudad sede del Congreso y asistir al Congreso que se llevó a cabo en Bali, Indonesia.
And what is your field of research, Dr.
¿Cuál
Rajamón?
Es su área de investigación, Dr. Rajamón?
Estoy en un programa de doctorado sobre patología clínica mi área específica de investigación es la inmunología. Mis trabajos están relacionados con patología e inmunología. En este momento estoy trabajando en el impacto en la modificación de la alimentación de la población de Nigeria. Mediadores de inflamación con síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. Ya estoy en la etapa final del programa.
¿Cómo fue la presentación que dio durante este congreso? ¿Cómo se llamaba el congreso al que asistió con la beca IFCC Roche?
Fui por primera vez a un congreso internacional gracias a esta posibilidad de la beca. He asistido a congresos nacionales en Nigeria, pero nunca antes había podido participar en un congreso de tales magnitudes. Para el congreso no presenté mi tema de doctorado, sino que presenté un póster cuyo tema eran los niveles séricos de copeptina, proteína C reactiva, y cortisol en diferentes grupos con anemia de células falciformes en diferentes grados de severidad. Estudié aquellos biomarcadores que podían ser utilizados para identificar anemia de células falciformes. En eso se basó mi trabajo, en líneas generales.
And Dr. Rahamond, who would you invite to apply for this scholarship?
Dr. Rahamond, ¿a quién invitaría a presentarse para estas becas?
Quisiera invitarlos a todos quienes trabajan en química clínica, especialmente a los jóvenes investigadores. Yo no sabía que existían estas oportunidades y no dudé en participar, ni bien me enteré de estas becas. Para mí fue un gran privilegio y siempre lo recordaré como un acontecimiento muy importante. Tuve la oportunidad de conocer a muchos colegas, al presidente de la IFCC, al personal de la oficina de la IFCC y al profesor Leslie Lay. Para mí todo fue muy bueno. Especialmente quisiera invitar a todos los jóvenes científicos a que averigüen sobre estas becas y a que se presenten. Será de gran valor en el futuro de cada uno.
And could you please tell us a little something about your scientific life in Nigeria? What do you do there?
¿Nos podría contar sobre el trabajo en su país? ¿Cuál es el lugar de trabajo allí?
Hoy día trabajo como investigador asistente junto con uno de mis profesores que se dedica a la endocrinología en una de las unidades de investigación en metabolismo en Ibadan, Nigeria, en la Universidad de Ibadan. He tenido momentos que he trabajado en investigación aquí en mi país, pero en otros momentos he tenido que dedicarme a otras áreas de trabajo. Ha habido en Nigeria diversos momentos para la investigación debido a diferentes políticas de inversión. Hay años en los que hay fondos para la investigación y hay otros en los que ha habido menos fondos. Cuando estos fondos para la investigación son reducidos, se detiene en cierta manera el desarrollo de los trabajos. Desde que se estableció, afortunadamente, la democracia en Nigeria, hubo avances en diferentes sectores. Por ejemplo, ha habido poca inversión en educación, pero hoy día, afortunadamente, tenemos instalaciones que antes no teníamos. Hay más apertura hacia la investigación y bueno, estamos trabajando en eso.
So you're working in Nigeria nowadays?
Entonces, en la actualidad se desempeña como investigador en Nigeria.
Yes, I'm in Nigeria, University of Ibadan.
Sí, aquí en la Universidad de Ibadan.
All right. Is there any final comment you would like to make?
¿Quisiera agregar algún comentario final?
What I would have just said is, if IFCC possibly could make the songs, could make the scholarship.
Le agradezco a la IFCC por ofrecer estas becas. Fui al Congreso en representación de mi país. Tengo amigos que han ido al Congreso desde India, Nepal, Kenia y Zambia. Por ejemplo, en Nigeria me enteré por medio de la doctora Charles Davis, a quien agradezco también. Espero que en un futuro se puedan otorgar cada vez más becas para que todos tengamos la oportunidad de ir a estos congresos. Es muy importante y nos trae muchos beneficios poder asistir a estas importantes reuniones.
All right, well, thank you very much.
Qué
for your
bien.
Time. We really appreciate
Muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy grato para nosotros haber tenido esta entrevista.
Thank you so much. You're welcome.
Muchas gracias.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: crean un compuesto antiviral y antiinflamatorio para el tratamiento de ciertas infecciones oculares. Las piletas públicas son uno de los medios más frecuentes de contagio de ciertas infecciones oculares, como la conjuntivitis infecciosa, pero no es el único. También una toalla, las manos, utensilios o juguetes contaminados pueden servir como vía de transmisión. Un médico generalmente receta un corticoide y un antibiótico, pero el antimicrobiano solo será útil si la causante de la enfermedad es una bacteria. Los virus no son sensibles a los antibióticos y habitualmente la conjuntivitis es producida por el adenovirus, un agente infeccioso viral para el cual no existe un tratamiento específico. Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires diseñó un compuesto que actúa contra el adenovirus y que además posee actividad antiinflamatoria sin los efectos adversos de los corticoides. La misma molécula también es efectiva para tratar la queratitis estromal herpética, una enfermedad ocular provocada por el virus herpes simplex, que es la principal causa de ceguera infecciosa en los países industrializados y el primer motivo de rechazo del trasplante de córnea.
El microscopio.
Alemania es el primer país de Europa en administrar una nueva vacuna hexavalente. Esta vacuna, totalmente líquida y lista para ser administrada, está indicada para proteger a la población infantil contra 6 enfermedades declaradas prioritarias por la Organización Mundial de la Salud: difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas causadas por Haemophilus influenzae tipo B. IP, al ser totalmente líquida, no necesita la reconstitución de los componentes, lo que representa una ventaja diferencial para el colectivo sanitario al facilitar su administración y limitar el posible riesgo de error.
El microscopio.
China. La contaminación acorta 5,5 años la esperanza de vida en el norte del país. La contaminación atmosférica se ha convertido en fuente creciente de protestas por parte de la población en China. Los habitantes del norte de China tienen una esperanza de vida de 5.5 años inferior a los del sur, porque han respirado un aire más sucio, según las conclusiones de una investigación hecha por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. El informe asegura que la política gubernamental de dar carbón gratis en invierno para calentar viviendas y oficinas al norte del río Huai entre 1950 y 1980 está causando la pérdida de más de 2.500 millones de años de esperanza de vida a los alrededor de 500 millones de personas que vivían al norte del río en la década de 1990 debido al incremento de enfermedades respiratorias y del corazón. Los científicos afirman que los resultados pueden ayudar a las economías emergentes como China, India y Brasil a buscar mejores formas de combinar el crecimiento económico con los controles ambientales.
El microscopio.
La Organización Mundial de la Salud incorpora 3 tratamientos para tratar enfermedades olvidadas. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer una nueva actualización de su listado modelo de medicamentos esenciales de uso pediátrico para incorporar 3 tratamientos para enfermedades olvidadas en determinados países, como son la malaria, el mal de Chagas y la enfermedad del sueño. Uno de los fármacos incorporados es la combinación de dosis fija de artesunato meñoquina para el tratamiento de la malaria en niños y adultos. También se ha añadido la terapia combinada nifurtimox y flornitina para el tratamiento de la enfermedad del sueño en etapa tardía, tripanosomiasis africana humana en niños. Se trata de la primera alternativa terapéutica novedosa contra esta enfermedad en los últimos 25 años. El otro fármaco incluido es la versión pediátrica de benzidazol para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, un comprimido oral de fácil administración en niños pequeños.
El microscopio.
Estados Unidos. La vacuna contra la neumonía redujo las hospitalizaciones. La vacuna contra 7 serogrupos de Streptococcus pneumoniae, que se usa en Estados Unidos desde 2000, previno 168.000 hospitalizaciones anuales por neumonía y su eficacia no disminuye en el tiempo. El mayor beneficio se observó en los mayores de 85 años, en los que la vacuna antineumocócica conjugada 7-valente evitó 73.000 internaciones por año. Los niños menores de 2 años también fueron los más beneficiados, en ese grupo evitándose 47.000 hospitalizaciones anuales por neumonía, lo que significa una reducción de 43% respecto del periodo previo a la aparición de esta vacuna.
El microscopio.
España, bajo la amenaza de las superbacterias. Las infecciones con bacterias resistentes a los antibióticos de último recurso están creciendo en España. Así lo detalla un nuevo informe que ha recabado información de 39 países europeos y que ha coordinado el Centro Europeo de Control de Enfermedades. El trabajo se centra en las infecciones causadas por Enterobacteriaceae, productoras de carbapenemasa, resistentes a uno de los antibióticos de último recurso en los hospitales de todo el mundo. Este tipo de bacterias son casi inofensivos al aire libre, pero en los hospitales pueden ocasionar peligrosos brotes capaces de acabar con la vida de hasta la mitad de todos los infectados. Las bacterias resistentes a antibióticos causan unas 25.000 muertes al año en Europa y generan unos costos sanitarios de 1.800 millones de dólares.
Time.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Friedrich Wilhelm Ludwig fue un médico y fisiólogo alemán que nació en Witzenhausen, una ciudad alemana ubicada cerca de Kassel. Sus padres fueron Friedrich Ludwig y Christian Ludwig. Promovió a mediados del siglo XIX un cambio en la metodología del estudio de la fisiología, planteando nuevos métodos que integraban la física, la química y la anatomía, creando instrumentos especiales para facilitar su estudio como el quimógrafo, la bomba de mercurio para el análisis de los gases arteriales y el Strömhör, que era un dispositivo para medir el flujo sanguíneo. Y formó la primera facultad dedicada únicamente a esta materia. Pero empecemos por el principio. Carl Friedrich Wilhelm Ludwig estudió la escuela secundaria en Hannover. Aunque inició su carrera de medicina en la Universidad de Marburgo, se trasladó a Erlangen. Poco después volvió a Marburgo, donde recibió su título de doctor. Por motivos laborales y para continuar con sus primeras investigaciones, Ludwig se estableció los siguientes 10 años en esa ciudad. En 1842 obtuvo la plaza de profesor de fisiología en la Universidad de Marburgo. Comenzó a dictar clases de anatomía comparada. En un principio se le otorgó el cargo de prosector o ayudante de anatomía y disección, pero ahí conoció a Ludwig Fick, quien más tarde fue nombrado decano de la Facultad de Anatomía. Es así que a través de su amistad con Fick fue ascendido al cargo de director de anatomía y disección, luego a docente privado de fisiología y más tarde a profesor titular de anatomía comparada. En 1849 lo encontramos como profesor y decano de la Facultad de Anatomía y Fisiología de la Universidad de Zúrich, en Suiza, y 6 años después en Viena, como profesor de Fisiología y Zoología de la Escuela Militar de Cirujanos Josephinum. En 1865 se trasladó a la Universidad de Leipzig, donde fundó el Instituto Fisiológico que hoy en día lleva su nombre, uno de los más importantes institutos de fisiología en Alemania, el Neue Physiologische Anstalt, que tendría una gran influencia sobre el resto del continente europeo y América. Se destacó fundamentalmente en el área de la fisiología cardiovascular. Fue el inventor del quimiógrafo, como dijimos, o manómetro, el aparato que le permitió registrar de forma gráfica los cambios fisiológicos como la presión arterial y las contracciones musculares. Ludwig investigó varios temas relacionados con la fisiología de la presión sanguínea, del aparato excretor y la anestesia. Al igual que sus colaboradores y amigos, y nuestros viejos amigos Hermann von Helmholtz, Ernst Wilhelm von Bruck y Émile Dubois-Raymond, a quienes conoció por primera vez en Berlín, defendió la doctrina mecanicista contra la doctrina vitalista. Básicamente creía que la vida tenía su origen en los procesos físico-químicos y no en un origen divino. Ludwig expresó sus ideas en contra del vitalismo en su libro de la fisiología humana. De hecho, fue uno de los responsables del progreso de la fisiología, no solo por sus descubrimientos, sino también debido a los nuevos métodos y dispositivos que introdujo. Concerniente a la secreción, demostró que las glándulas secretoras como las submaxilares son más que simples filtros y que su acción secretoria es asistida por cambios químicos y térmicos y por la sangre que fluye a través de ambos. Ludwig demostró que si los nervios son apropiadamente estimulados, las glándulas salivares continúan secretando. Su quimógrafo permitió obtener un registro escrito de las variaciones en la presión sanguínea en los vasos sanguíneos, y este aparato no solo le condujo a realizar importantes conclusiones con respecto a la mecánica de la circulación de la sangre, sino que le permitió además el uso del método gráfico en investigaciones fisiológicas. Para el propósito de sus investigaciones de los gases en la sangre, diseñó un sistema de bombeo de la sangre por medio de mercurio. Con el empleo de este método, logró realizar numerosas investigaciones de los gases en la glándula linfática, los intercambios gaseosos en los músculos vivientes y el significado del material oxidado en la sangre. En 1869 fue elegido miembro extranjero de la Real Academia Sueca de Ciencias. En 1884 viajó a Inglaterra para recibir la medalla Copley por su trabajo científico en el campo de la fisiología. Ludwig tuvo una gran importancia como profesor y como fundador de una escuela. Bajo su dirección, el Instituto Fisiológico de Leipzig se convirtió en un centro organizado de investigación. Sus alumnos obtuvieron un conocimiento práctico de los métodos y formas de pensamiento y, viniendo de todas partes de Europa, regresaron a sus países para difundir y extender sus doctrinas. De hecho, no hay casi ninguna rama de la fisiología a la que Ludwig no haya hecho importantes contribuciones. Falleció el 23 de abril de 1895 a causa de una bronquitis e insuficiencia cardíaca. En 1932, la Sociedad Alemana de Cardiología creó un premio que fue bautizado con su nombre, Medalla Honoraria Carl Ludwig, la que se entrega a los más destacados científicos en el área de investigación cardiovascular.
Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud, y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses.
Man. And your friend.
En el programa de hoy escuchamos al doctor José Mordo, jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leluar y de Bioterapia en el Instituto Alexander Fleming, Argentina. Al doctor Rajamón Seukadiri, investigador en inmunología en la Universidad de Ibadán, Nigeria. Al doctor Eduardo Aranda, corresponsal en Chile. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.